Ajul Felawen, ¿qué tal? Estás escuchando Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Como ya sabes, es un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. Te recordamos nuestra web, coordinacionbaladre.org. No dejes de entrar en nuestra web para saber más sobre nosotros y nosotras, realizar alguna aportación o conocer nuestras actividades. Te invitamos a que nos acompañes en esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. Comenzamos.
Hoy, en Nosotras las Personas, un aniversario muy especial para las gentes de Baladre, pero sobre todo para las de la comarca de la Costera, que vivieron, compartieron vida, luchas y mucha resistencia. Estamos hablando de Vicent Garrido, una persona que fue muchas cosas, que generó muchas relaciones y con ello también ayudó a que diferentes personas en su comarca, en su ciudad, en Canals, en Seativa, se implicaran también en la búsqueda personal. Vamos a abrir el programa con Vicent Bolinses, una persona que... Buenas, Vicent.
Hola, buenas tardes.
¿Le conociste, compartiste? ¿Cómo fue el encuentro tuyo con Vicent Garrido?
Bueno, el encuentro nosotras... No vivíamos o no éramos de la zona. Llegamos allí después de un periplo de un par de años por América Latina y aterrizamos en Xàtiva. Acudimos a unas jornadas sobre Irak, unas jornadas que organizaba el colectivo de solidaridad de la Costera. Y nada, allí fuimos como asistentes y conocimos a Vicent, conocimos a la gente que formaba parte del colectivo, pero no entramos en contacto con ellos. En una manifestación que hicieron en Valencia, nos lo encontramos allí en una esquina haciendo fotos a la gente. Y bueno, era una de sus grandes aficiones. Y nos decidimos a hablar con él. Y nada, y lo cuento porque fue algo para mí pues muy muy curioso, ¿no? Y nos acercamos a él y le dijimos, mira, que nosotras participamos de las charlas, del encuentro que hiciste sobre Irak, y nada, estábamos interesadas en participar del colectivo y tal. Y dice, bueno, antes que nada, nos dijo, tenéis que entender que nuestra forma de solidaridad no es esta solidaridad paternalista y caritativa. Nuestra solidaridad es la que busca la justicia social, ¿no? Y dijimos, no, bueno, nosotros estamos por eso. Y dice, ah, bueno, pues entonces sí, podéis venir y nada os extrañará y nada. Y ese fue nuestro encuentro y nada, y ahí empezamos a participar del colectivo de solidaridad. Y nada, fueron pasando los años, eso era el año 2002. Y nada, ya compartimos lo que era la aventura del colectivo y todas las luchas que eso generaba, bueno, pues eso, hasta el momento de su vida, ¿no?
Y Vicent, yo qué sé, ¿cómo nos presentarías a quienes no le conocieron, ¿no? Y no supieron de su trabajo? O sea, ¿cuál era la línea, ¿no? La síntesis, su estrategia, su manera de estar en la vida, sus proyectos, ¿no? Más significativos.
Bueno, creo que fue una persona que pasó por muchos momentos diferentes, un personaje, o sea, un alma, no sé cómo explicarlo, que su compasión o su rabia más que nada por la situación de mucha gente empobrecida, pues le llegó a vivir esa lucha en diferentes momentos, que también vivió de la realidad social, ¿no? Desde lo que era la época de la lucha antifranquista a la transición esta que nos han vendido, y después, pues, cómo se fue transformando su lucha política en los diferentes ámbitos en los que él vivió en su propia carne. No era algo que él había elegido políticamente como un animal político que de los que nos podemos encontrar en cualquier sitio, sino que fue delegado sindical en la empresa en la que trabajaba como soldador, y desde ahí, pues, su carisma y su forma de hacer era la que era comprometida y honesta, ¿vale? Y fue honesta y comprometida en todos aquellos ámbitos, ¿no? Desde la asociación de lucha a la cual se apegó, ¿no? Porque era curioso el hecho de verle al lado de gente con la que no compartía, digamos, un ideario, ¿no? Porque, por ejemplo, estuvo vinculado a las gentes de la UAC, ¿no? y para nada era un cristiano convencido, ¿no? Sino era un apóstata recalcitrante, ¿no? Y lo veías porque veías apegarse a cierta gente porque la base con la cual ellos trabajaban, pues eso, desde la compasión y desde la rabia de la situación de la gente empobrecida, pues no era la base de su lucha, ¿no? Después, pues en esos momentos, ¿no? De lucha, digamos, sindical, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es que no se me ocurre otro nombre, y de su realidad vital, pues le llevó al mundo del internacionalismo, y pues eso, por su vinculación con América Latina, hizo varios viajes a América Latina, pues estuvo en Cuba, Nicaragua, estuvo en Chiapas, ¿no? Y en todo ese proceso, digamos, de reconversión, ¿no? De ir de unas luchas a otras, ¿no? Según también el momento, yo supongo que, claro, para mi edad y mi conocimiento de esos momentos, pues, claro, la lucha antifranquista o después en el trabajo la lucha sindical, el tema de los partidos políticos, ¿no? Fue pasando por todas esas etapas, ¿no? Y también, pero fueron unas etapas de reconversión personal, de aprendizaje, de reflexión constante, ¿no? En todos esos momentos, ¿no? Hasta llegar, digamos, que una vez abandonada esa lucha más internacionalista, porque ese momento, digamos, que pasó, los colectivos de lucha internacionalista pues bajaron decepcionado, ¿no? Decepcionado de la lucha sindical, decepcionado de lo que es la política de partidos políticos, pues llegó hasta una lucha personal, ¿no? Digamos, por el bienestar de la gente de la calle, pues en una oficina que se, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Con una atención en una oficina de información sobre derechos sociales, ¿no? No sé,
la cañota, persona, la cañota, ¿sí? ¿No? Era aquello, ¿no?
Sí, él empezó junto con otras personas ese proyecto y fue él más el que estaba ahí tirando, digamos, el que quedó tirando del carro en ese proyecto, pero no sé, yo he intentado un poco explicar, ¿no?, esa reconversión en base a qué, en base a la reflexión, en base a su honestidad, ¿no? Porque de alguna manera el hecho de que él fuera delegado sindical en la empresa en la que trabajaba como soldador y que el fruto de una de un recorte a nivel de plantilla pues le hiciera estar ahí luchando para que pues por los derechos de los trabajadores, pero no por su pan ni por su ni por su bienestar, ¿no? Porque él fue de los primeros que pactó, bueno, o sea, si se pactó a nivel sindical con la empresa, él fue el de los primeros que salió, ¿no?, a la calle, ¿no?, con las mismas condiciones con las que, porque lo veía indigno y lo veía incorrecto, ¿no? No sé, esa honestidad lo marcó durante toda la vida. Esa reflexión constante sobre lo que significan las luchas, sobre lo que significa las personas en esas luchas, el hecho de conocer a la gente en cada papel, ¿no?, que vive, ya sea dentro de un sindicato, ya sea dentro de un partido político, ya sea dentro de otras luchas, ¿no?, pues eso también fue una constante, ¿no?, durante toda su vida. Y al final, pues llegar a ese convencimiento, ¿no?, de que ciertas prácticas, aunque se revistan de algo que él siempre negó, ¿no?, no a la caridad, no al asistencialismo, ¿no?, cómo revertir esos términos, ¿no?, en base a la justicia social, ¿no? Eso para mí fue una bomba, y para él también. Supongo que en el final de su vida llegar hasta ese convencimiento y esa forma de lucha, bueno, fue toda una hazaña, y para él fue toda una calma también, ¿no?, de haber encontrado una lucha que le llenaba, ¿no?, también entero, ¿no? Él dedicaba su vida a eso.
Una persona que, una vez ya fuera de la fábrica, ¿no?, por lo que he escuchado cuando le conocí, lo poco que charlaba con él, y me hablaba de, casi sin decirlo, por las actividades que hacía, de una constante planificación de pequeñitas cosas, ¿no? O sea, ir a un instituto a dar una charla, ir a una farmacia a recoger medicamentos, ir a un acto de solidaridad con alguien, ¿no?
Exacto. La cosa cuando él lo echan de la fábrica y bueno, tiene que ir a las listas del INEM y le, ¿no?, y bueno, pues dedica el tiempo que todo el tiempo que tenía. Él decía que cuando iba a las entrevistas de trabajo y le ofrecían unos trabajos, decía, pero si yo no tengo tiempo para trabajar, ¿no? Sí, yo tengo mi tiempo ocupado con un montón de cosas que tengo que hacer, ¿no? Como una obligación que él sentía para con esas historias. Entonces, él, por eso, ya fuera de toda colectividad en ese sentido, ¿no?, de organizarse en base a un partido político o a un sindicato, ¿no?, pues generó su propia lucha personal, ¿no?, diaria, de pequeñas cosas, como tú dices, en la cual, pues bueno, se dedicaba al estudio y a la reflexión en base, él decía, para tener una base política, ¿no?, con la cual poder explicar a la gente pues lo que era este sistema salvaje, ¿no?, en el que vivíamos, ¿no? Era como de qué manera traducir aquello para la gente. Entonces, esas pequeñas cosas que tú vas diciendo tenían pues todos los matices, desde yo conocer a profesores en institutos con los cuales él podía contactar y pactaba, ¿no?, de alguna manera con ellos unas sesiones con los chavales de sus clases para poderles explicar esa solidaridad política y de justicia social en la que él creía, explicarles a los chavales de qué iba este capitalismo en el que vivimos, ¿no?, y de qué maneras hacerle frente y poder, de alguna manera, socavarlo, ¿no? Ahí hacía su su trabajito de hormiga en ese sentido, pero igual que lo hacía en otros sentidos a cualquier cosa, a cualquier lucha que pudiera aparecer y que él sabía que podía dedicar su tiempo, desde reivindicaciones como pues actos, digamos, pues actos de reivindicación antimilitaristas, actos de protesta ante cualquier situación que pudiera estar generando. Él se organizaba de tal forma en que podía acudir a todas esas cosas y participar, ¿no? Llenaba su vida con esas pequeñas cosas, ¿no?
En La Cañota, alguna vez que otra, lo encontré, estuve charlando con él sobre hay que no resistir, hay que proponer avanzar, me insistía como mucho, ¿no?
Sí. El de esos, mira, te lo explico porque del tiempo que él pasó en La Cañota y en esa oficina de derechos sociales, te lo digo por ese proponer avanzar, ¿no? A veces vemos detalles en los que a lo mejor por tiempo, dedicación o porque no les tomamos atención, ¿no? Él se empeñaba en que mensualmente, yo creo, no recuerdo ahora la periodicidad con la que lo hacía, ¿no? Pero se sentaba delante de un papel, ¿no? Y escribía las vivencias de lo que era la atención a la gente y sus reflexiones de cómo atendía en los problemas de la gente que acudía a la oficina, ¿no? En esos informes, por decirlo de alguna manera, lo que hacía era reflexionar al mismo tiempo y con esos informes los compartía con la gente, pero no los compartía como diciendo, no, mirad qué chulo soy o qué sabio soy que os doy esto para comer, ¿no? Sino decir, no, estas son mis reflexiones, estas son mis miserias también, estas son mis contradicciones, ¿no? Y las pongo aquí delante de todas, ¿no? Para que las comparto, para que las podamos discutir y podamos avanzar, ¿no? De cómo hacerlo, ¿no? Porque para mí, yo pongo soluciones aunque no tenga respuesta de nadie o aunque no tenga respuesta de una colectividad. Pongo soluciones porque delante de mí hay una realidad muy cruda que necesita una solución, no necesita que yo vaya a aclararlo con mi colega para saber cómo actuar. Sí, necesito ayuda para acompañar. Pero esas reflexiones abiertas que él planteaba, yo supongo que forman parte de esa proposición de avanzar, ¿vale?
Con esto nos vamos a quedar, Vicent Bolinche. Nos podríamos largar aquí unas horas. Vamos a intentar que el programa recoja también más impresiones, pero mil gracias por la aportación y por situarnos en la persona, nunca el personaje, en una persona que abrió muchas puertas, y en este programa especial vamos a dar a conocer más puertas como las que Vicent ahora nos estaba comentando. Gracias, Vicent.
Bueno, gracias a vosotras.
Un beso.
A ti, a vosotras.
Estamos hablando de Vicent Garrido. Estamos hablando de una vida en solidaridad. Y vamos a comenzar hablando hoy con Mercé Climent, que es una persona que fue amiga de Vicent. Pero prefiero que tú te presentes, Mercé.
Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Soy Mercé Climent, de Xàtiva. Y bueno, he estado y estoy en muchos colectivos de solidaridad y he compartido con muchos colectivos y muchos años y muchas campañas con Vicent Garrido, al que me unía una fuerte amistad. Un cariño muy grande, la verdad.
Y me decías más o menos que, por lo menos lo que te recordaba tu cabeza, ya en el referéndum contra la OTAN coincidíais, ¿no?
Sí, en el referéndum contra la OTAN ya coincidimos cuando fuimos a Madrid a la manifestación y bueno, teníamos referencias porque siempre estamos enfrentados en la lucha, ¿no? Pero a partir de ahí ya pues empezamos muchos proyectos aquí en Xàtiva, como el colectivo de solidaridad, en el que estaba Vicente Armengol, estaba implicadísimo, estábamos muy implicados, y bueno, la campaña del no a la guerra, y en la campaña de Palestina, en la de Irak, o sea, en muchísimas campañas hemos estado juntos.
Una persona que pasó como regidor en el ayuntamiento de su pueblo, ¿no?, en Canals, entre el 81 y el 87.
Sí, ¿no? Él estuvo de regidor. Él concretamente vivía en Canals, trabajaba en Ferris y vivía en Canals. Pero bueno, aquí el colectivo era de la costera y él estaba muy implicado aquí en Xàtiva en todo lo que se hacía. Quiero decir que él era de Canals, pues estaba, y además en Canals también estaba en muchos colectivos y era un referente allí también en el pueblo. Además era una persona que, eso de que nadie es profeta en su tierra, Vicente era profeta en todos sitios. Quiero decir que la gente es que lo queríamos todos mucho. Fue una pérdida muy grande para todos.
Y, Mercé, explícanos un poco qué es lo que hacíais juntas en la Consolación en Xàtiva, ¿no?, en esta ONG, o cómo entroncasteis ahí las vidas y qué proyectos compartisteis
pues ahí. En principio nosotros estábamos en el colectivo de solidaridad aquí de Xàtiva y nos pidieron que fuésemos más que nada para arreglar papeles, para inmigrantes, para gente sin recursos, allí a la Consolación. Y bueno, de ahí empezó y luego ya vimos la necesidad que había aquí. Ya estaba el colectivo de Chen de la Consolación, pero ya lo legalizamos, se legalizó, y empezamos a trabajar ahí. Lo que hacía y hace este colectivo es, pues, dar leche y galletas para los niños todos los lunes y comida diaria para... En este momento te diría que son unas 240 personas a la semana las que pasan por Chen de la Consolación. Y bueno, Vicente estaba muchísimo, todos los días, y o sea, muchísimo. Él colaboraba, no se colaboraba, llevaba la voz cantante, y de hecho la gente que pasa por allí se acuerda muchísimo de él. Bueno, nosotros tenemos allí una foto del grande, allí presidiendo, siempre tenemos su foto, y bueno, la gente se acuerda muchísimo, muchísimo de él. Era una persona muy, muy afable, además con mucha paciencia, con las personitas que decía él, es que las personitas que vienen, o sea que una persona muy querida, la verdad.
Era curioso sus movimientos, ¿no? Sus movimientos firmes, pero tranquilos, ¿no? Recogiendo tranquilos alimentos, pero también medicinas, ¿no? En algún momento.
Sí, medicinas. Nosotros dábamos medicinas a las personas que no podían comprarlas, y él concretamente llevaba el departamento de medicamentos, y sí, se involucraba mucho en todos los aspectos, incluso económicamente. Siempre le estábamos riñendo porque, oye, que no, que esto no puede ser, pero él se implicaba muchísimo, muchísimo.
Generó hasta, creó una red en Xàtiva, ¿no?, de farmacias que ya le tenían allí separado, ¿no?, los medicamentos, ¿no?
Sí, en Xàtiva y en Canals. Y en Canals. En Canals también. Y nos traía medicamentos, y luego sobre todo la gente que, bueno, en casa le sobraba el medicamento, pues nos lo traía también, y ahí siempre se daba el medicamento con receta. Era una cosa que la teníamos muy clara, y siempre se daba el medicamento y se daba con receta, o sea que no valía que nos dijeran dame esto, lo otro, no, siempre tenía que ser con receta. Pero vamos, que sí, que se daba mucho medicamento a la gente.
También tenía contactos con profesionales de la salud, ¿no?, que les implicaba, ¿no?
Sí, de hecho teníamos un coordinador que venía y, bueno, más es que nos revisaba el medicamento y nos decía, pues esto es para esta cosa, esto es para la otra. O sea, sí, teníamos un coordinador que bueno, que entendía de medicina, y él es el que nos ponía los medicamentos al día. Y sí, bueno, de hecho es que colabora mucha gente. Con Chen de la Consolación es que la verdad es que colabora muchísima gente.
Además de la Consolación, compartías, la costera, ese colectivo internacionalista, ¿no? El colectivo, ¿no? Sí. El colectivo, sí. ¿No? Las agendas esas anuales, ¿no? Todos los años
vendíamos y vendemos, pues, agendas del colectivo de solidaridad todos los años. y en todas las campañas que hacía el colectivo a nivel de provincia y a nivel de iniciativa de comarca, pues colaboramos. E incluso hubo una época que nos enviaban productos de Latinoamérica sobre todo y los vendíamos. O sea, que cuando hacían una feria en cualquier pueblo, pues allí que poníamos la paradeta, que decíamos nosotros, y vendíamos los productos que ellos nos enviaban.
También hablaba mucho, Vicent, de propuestas. Decía que el sistema no valía, que había que articular propuestas, y era una persona enamorada de una de las muchas propuestas de la renta básica, ¿no?
Sí, sí, la renta básica es, bueno, ya hace años que empezamos a hablar de la necesidad de la renta básica y de hecho hay un grupo aquí en Sátira que se llama Camot, que Vicent también estaba en Camot, continúa recogiendo firmas otra vez para la renta básica, pero ya hace muchos años que nosotros estábamos Vicent se implicaba en todos los movimientos que había, sobre todo era una persona muy de denuncia, ¿no? Muy de denuncia a los hechos que pasaban. O sea que no, la idea no es simplemente cubrir una necesidad en este momento, por ejemplo, de comida y dejar, no, sino que hay que dar comida, pero hay que denunciar porque damos comida. Y eso él lo tenía, era una persona que lo tenía clarísimo.
Una denuncia que le llevaba en muchas ocasiones a criminalizaciones, ¿no? Y pasarlo mal también, ¿no?
Sí, claro, hubo épocas, últimamente no, pero hubo épocas que sí que lo pasó mal, claro.
En su fábrica fueron de las primeras personas, ¿no?, que salieron en la reconversión, ¿no?, en la lista
sí,
aquella,
él
¿no?
Fue, sí, él fue uno de los primeros que salió de la reconversión, él fue uno que salió ya hace muchísimos años que salió, pero bueno, eso la verdad es que le daba un poco de tiempo, porque tanto ahí en la empresa como en todos los sitios que él estaba, él siempre era muy reivindicativo, siempre, en todos los aspectos, en el trabajo, en todos los aspectos, en la necesidad social, sobre todo lo que más le preocupaba, y la participación de la gente era una cosa que le importaba muchísimo, que la gente participe, eso le importaba muchísimo.
Mercé, para ir terminando, una imagen, ¿qué imagen le describirías a la gente de ese Vicent Garrido que nos dio tanto en esa vida solidaria?
Pues, como tú has dicho, nos dio tanto, nos dio muchísimo. La imagen de él es la imagen siempre de la persona tranquila, de la persona, parecía como si no fuera con él, esa persona con lo que escribía, lo que hacía, lo que denunciaba, te imaginabas una persona de estas muy activa, pero muy alterada, y no. Él era muy tranquilo para todas las propuestas, para todo. Una persona muy bondadosa, muy tranquila y muy amigo de sus amigos sobre todo. Pero una persona, yo la definiría como una persona bondadosa, amable, tranquila, pero con mucha energía para reivindicar siempre las desigualdades sociales.
Con eso nos quedamos y con eso también te despedimos. Seguimos charlando hoy en este programa especial con otras personas que también compartieron con Vicent Garrido vida. Mercé, gracias.
Gracias a vosotros.
Especial Vicent Garrido. Nosotras las personas.
Siguiendo con este programa especial sobre una persona amiga, Vicent Garrido, se activa. Oye, Esther, sí. Te conociste, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro con Vicent, no?
Sí, lo conocí, bueno, en Camot, en la asociación donde estábamos ambos, y bueno, lo conocí cuando yo era muy joven, y la verdad es que, bueno, que fue una persona que me ha influido mucho y que ha sido un ejemplo para mí en muchos sentidos, tanto a nivel de militancia como a nivel de relaciones personales.
Recuerdo una vez que me hablabas cómo tú, hace muchos años atrás, aproximadamente 8, 9 o 10, no lo sé exactamente, ya andabas ahí con tu cabeza dando vueltas. Las que te conocemos sabemos que eres muy reflexiva y muy intuitiva, y de repente te encontraste, ¿no?, con el amigo que andaba por los institutos, ¿no?, hablando de mil cosas, ¿no?
Sí, así es. Vicente ha sido siempre una persona que ha estado en muchos ámbitos diferentes y que siempre ha pensado que todas las luchas, aunque fueran pequeñas, todas las acciones sumaban, ¿no? Y él era un ejemplo, ¿no? Porque estaba en mil cosas diferentes y en todas ellas ponía todas sus energías. Él solía decir que las cosas se cambiaban, pues pequeñas personas en pequeños lugares haciendo pequeñas cosas, ¿no? Y la verdad es que es así. No podemos pensar tampoco en grandes metas porque, bueno, si no, igual nos frustramos de ver que las grandes metas nos van a costar mucho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por lo pequeño y ya veremos hasta dónde llegamos.
Por lo que nos cuentan, mucha continuidad, mucha perseverancia, ¿no?, tenía esta persona, ¿no, Vicente?
Sí, yo la verdad es que no sé desde cuándo, pero imagino que toda su vida llevaba en historias de hacer pequeñas cosas, ¿no?, y cosas más grandes. Yo cuando lo conocí, él ya era mayor, pero sí, tenía toda una trayectoria. Había estado además en un montón de países, en Nicaragua, en Cuba, estuvo en Chiapas, en un montón de sitios y en un montón de luchas allá y aquí.
Con Vicente Garrido, ¿qué proyectos llevaste a cabo en el tiempo que te tocó compartir vida con él?
Pues una de las cosas que me parecen más interesantes que llevó a cabo Vicente y que nosotros apoyamos fue el punto de información sobre derechos sociales que se hizo en Xàtiva y que junto con Olegari, Vicente y Olegari estaban juntos en un montón de cosas, pues ellos eran las dos personas que estaban físicamente en el punto de información y que además de informar y de acompañar a la gente con menos recursos, también consiguieron sacar a la luz esa realidad que vivíamos en Xàtiva, que la teníamos en Xàtiva y que para mucha gente era una realidad desconocida, ¿no? Que era que había gente en Xàtiva pasándolo realmente mal. Y eso te estoy hablando antes de todo el tema este de la supuesta crisis y demás. Y una de las cosas que recuerdo con mucho cariño es cuando a raíz de todo lo que se estaba haciendo en el punto de información sobre derechos sociales, salieron a la luz, pues eso, mucha información de lo que teníamos y decidimos desde Camot hacer la Nit al Ras, que era pasar la noche al raso durante, eran las vacaciones de Navidad, y bueno, y montamos ahí unas camas y tal al lado del Belén que monta el ayuntamiento, que es un Belén a tamaño natural, que se dejan un montón de dinero en eso, y al lado del ayuntamiento también. Y estuvimos allí pasando la noche y reivindicando que las ayudas de emergencia social aumentaran en vez de disminuir, que era lo que estaba haciendo el ayuntamiento, ¿no?
Era una persona que yo muchas veces le decía, Vicente, tienes una manera de andar que parece que estás repensando la vida, ¿no?
Sí, es verdad. Sí, sí. Pero es que Vicente pensaba mucho, mucho, mucho. O sea, era una persona que de verdad se pasaba el tiempo pensando, reflexionando sobre todas las cosas y de hecho algo que también es muy, que recuerdo mucho de él es que siempre andaba escribiendo las cosas que pensaba. Y bueno, y él era muy desordenado y escribía en cualquier sitio, en hojas sueltas, en libretas, yo qué sé, por los márgenes, así como muy caos, pero bueno, ahí estaba toda esa información. Y bueno, y ahora mismo en su casa, en el sitio donde él pasaba mucho tiempo escribiendo, todavía están todas esas libretas y todas esas hojas por allí, que son un montón de cosas, de reflexiones sobre mil temas diferentes y que, bueno, y que son muy interesantes y nos gustaría desde Camot, es un proyecto que tenemos en mente de ponernos un día a leer todo eso y hacer como una compilación de las cosas que más nos gustan o que las cosas que todavía siguen estando vigentes y hacer un librito o algo así. Creo que sería una forma muy bonita de recordarle.
Esther, tu vida tiene y pasa por la diversidad funcional, pero tú eres una apasionada de los viajes, América, los países periféricos. ¿Alguna vez he llegado a pensar, por conversaciones contigo, que Vicent Garrido puede tener algo que ver también en todo esto?
Sí, probablemente sí, porque es verdad que a mí me gusta mucho viajar. Y bueno, y desde que entré en Camot, ya siendo muy joven, las fotos de Garrido han estado ahí, las fotos de que hacían sus viajes han estado ahí, y además de una forma, no sé, muy especial, ¿no? Porque Vicent hacía él las fotos, luego las revelaba él mismo y luego las organizaba y les ponía debajo una frase sobre la situación de la foto, y no sé, y pienso que claro, que las personas somos todo lo que hemos vivido, y esas fotos de Vicent forman parte de mis inicios en esto de los colectivos sociales, ¿no?
Muchas veces llegué a pensar que si tenía un reloj distinto, ¿no? ¿Cómo conseguía hacer bicicleta, cuidar a su compañera, la casa, su hijo, sus amistades, atender a la gente allí con aquella comunidad religiosa en el comedor?
A la y vez que nunca también pareciera que tuviera prisa.
Sí, esto. Pero además también recogía de las farmacias fármacos, puso en marcha muchas iniciativas, ¿no? Iniciativa, ¿no?
Sí, eso es una de las cosas sorprendentes también de él, ¿no? Que estaba en todo. Y de hecho, o sea, de una forma también muy humilde, porque fue una persona que influyó mucho en mucha gente y en Seativa en general, y a la vez era una persona que para nada tenía ego, para nada iba hablando de sí misma y de todo lo que estaba haciendo, sino al revés. O sea, de hecho, una anécdota es que cuando falleció y se hizo un homenaje en el convento donde estaba el punto de información de derechos sociales, vino gente de todos esos contextos que tú has dicho, gente diferente que no nos conocíamos, y una de las personas que vino era una persona que hacía deporte con él. Y cuando vino la chica y vio todo aquello, dijo, yo no sabía que Vicent, aparte de ser una buena persona, que muy majo, que hacía deporte con nosotros, tenía toda esa vida aparte, porque él no era una persona que iba diciendo por ahí, que es una cosa que de las que pecan mucho los colectivos sociales también, de bueno, y que hay gente que siempre quiere sobresalir, y para nada fue el caso de Vicent, más bien todo lo contrario, era súper humilde, y creo que eso también es una cosa que tenemos que pensar sobre ella todos, ¿no?
Tomamos una buena nota despidiéndonos de que quedamos otro día para hablar de esas notas, ese posible cuaderno, libro, sobre una persona que a todas las que le conocimos nos marcó de alguna manera, Esther. Con eso nos vamos a quedar, ¿vale?
Perfecto, sí, a ver si sale el librito, que es una cosa que a mí me gustaría mucho, y creo que somos muchos los que estaríamos interesados en que eso se haga realidad, ¿verdad?
Pues así quedamos para otra, ¿no?, emplazadas, ¿te parece?
Perfecto, sí, claro.
Un besazo. A Juli, gracias.
A vosotros, adiós.
Especial Vicent Garrido. Nosotras las personas.
Seguimos con este especial de Nosotras las personas con Lucía Sá. Hablando de ese Vicent que nos marcó a tantas y que, bueno, hoy recordamos. Lucía, a ti en concreto, se diría, ¿cómo te marcó? ¿Qué significó un poco en tu vida Vicent Garrido?
Bueno, para mí significó muchas cosas, porque cuando yo conocí a Vicent Garrido, acababa de volver de pasar una temporada bastante larga en Nicaragua, y estaba como buscando un lugarcito aquí en el País Valencia para poder vivir, pero también para poder desarrollar una militancia política, ¿no? Y en esa búsqueda me encuentro con Vicent, ¿vale?, que me da un poco, bueno, me permite conocer, bueno, primero el colectivo de Solidaridad de la Costera, y que luego va derivando hacia otras hacia otros grupos donde me voy insertando y todo eso. Y en ese sentido, para mí Vicent fue, bueno, primordial para entrar en esos grupos. Pero a lo largo de los años, bueno, pues fui conociendo a esta persona que me aportó muchísimo en la hora de, pues de saber hacia dónde vamos, de tener los pies en la tierra, de buscar la coherencia de un montón de cosas que era Vicent y que es sin querer, ¿no? Porque él no iba ni haciendo proselitismo ni diciendo yo pienso que las cosas se hacen así, todo lo contrario, ¿no? Pero yo por lo menos, yo creo que mucha gente aprendió muchísimas cosas de él, ¿no? Del día a día y de su trabajo político y todo eso.
¿Con él compartiste qué grupos, qué experiencias?
Con él compartí al principio de, bueno, sobre el 2002 y por ahí, es cuando llego aquí a Sátiva. Entonces, comparto con él la militancia en el Colectivo Solidaridad de la Costera, que era, bueno, pues había nacido muchos años antes como, bueno, pues un colectivo internacionalista, de solidaridad internacionalista con países como Nicaragua, Cuba, Guatemala, ¿no? Sobre todo hacia América Latina. Y bueno, ahí es donde empezamos a conocernos. Y luego, sobre todo, cuando ya surge Camot en Sátiva, pues en Camot, ¿no? En el colectivo que es donde estoy ahora. O sea, son las dos, podemos decir las dos más importantes. Bueno, las dos, donde he estado con Vicent, sí.
Explicar un poquito, ¿no?, de lo que significaba ese hacer diario, ¿no?, con Vicent, ¿cómo lo explicarías? O sea, ¿qué era lo que hacíais en el comité este de solidaridad de la costera? Y luego nos explicas qué es lo que hacíais y cómo ha influido en Camot.
Sí, bueno, eso da para mucho, ¿no? No sé si hay tiempo para que me enrolle, no, es broma. El colectivo Solidaridad de la Costera, cuando llegamos en el 2002, no solo yo, sino mucha más gente joven que se va uniendo poco a poco, estaba haciendo un cambio, ¿no? Y no era tanto era un colectivo que mantenía sus raíces, diríamos, internacionalistas, porque Vicent iba siempre a Valencia, a las reuniones con la gente de Cersala, y siempre había alguien de Nicaragua, de Cuba, de donde fuera, ¿no?, de Turquía, que pasaba por aquí y nos hacía una charla, ¿no? Pero ya en ese momento comienza a darse cuenta, ¿no?, el colectivo. Yo pienso que Vicent tuvo mucho que ver, que bueno, que si queremos cambiar la realidad, tenemos que comenzar a cambiarla desde aquí. Está muy bien que venga gente a contarnos cosas de allá, ¿no?, de Palestina o de donde sea, pero, y esa solidaridad hay que mantenerla, pero que también había que comenzar a hacer cosas aquí y a buscar qué transformamos aquí. Y desde ahí, bueno, además de estar en el tema de, bueno, con todo el tema de Irak por el 2003, pero también se introduce el tema de, pues de vamos a ver la realidad que tenemos a nuestro entorno, y empezamos con la realidad de las personas inmigrantes, ¿no? Y hicimos como una especie de estudio de la realidad con otros colectivos y otras personas que nos tiraron una mano. En ese sentido, pues Vicente era una de las personas que siempre estaba ideando, ¿no?, cosas nuevas, nuevos retos y nuevas formas de hacer, ¿no?, siempre buscando pues conexiones con otras gentes, con otros colectivos de la zona y súper implicado. El colectivo Solidaridad poco a poco va perdiendo fuerza, diríamos, y entra con fuerza Camot, y bueno, no sé, decir que Vicente era el alma de Camot igual es pasarse, ¿no? Porque en Camot hay mucha gente que ha puesto ahí su alma, nunca mejor dicho. Pero sí que era parte fundamental, estuvo muy implicado en la creación de Camot. Yo creo que cuando lo creamos había mucha ilusión por parte de todas de crear algo nuevo, de dar oportunidad a la gente de hacer cosas que realmente sean de cambio social. Y bueno, yo creo que ahí Vicente, en el hecho de, bueno, pues de participar activamente en los inicios y después pues en la creación del punto de información de la Cañota y todo eso, pues fue imprescindible, ¿no? Y bueno, aunque luego la Cañota derivó a lo que derivó y es lo que es, pero bueno.
Pero explicar para quienes no lo sepan, Camot, ¿Cómo explicarías? O sea,
¿qué
significa Camot, ¿no? O sea, y en qué medida, bueno, esa aportación hoy tiene una realidad, ¿no? O sea, ¿qué es Camot?
Bueno, Camot es surge como un espacio, que creamos gentes que veníamos de la Asociación de Alumnos de la Escuela de Adultas, gentes que venía del colectivo Solidaridad, gentes que estaban construyendo una otra forma de relación con la tierra, ¿no? En un huerto colectivo en este caso, que venían de un grupo de veníamos de un grupo de consumo de verduras ecológicas y de relación con agriculturas de la zona. Entonces toda esa gente que estábamos en diferentes militancias, vemos que bueno, pues que necesitamos un espacio, ya que la escuela de adultas pues nos ninguneaba o nos tiraba, ¿no? No quería nada con nosotras, pues necesitamos un espacio donde encontrarnos y donde seguir con este tipo de actividades. Y a partir de ahí se crea Camot. Camot realmente nace como eso, como un espacio. Después se crea el colectivo, que un poco está detrás del espacio para, bueno, pues para gestionarlo, pero también para llevar adelante distintas iniciativas, ¿no? Entonces ahora mismo, claro, eso fue hace 9 años, entonces Camot durante todo este tiempo pues ha ido evolucionando, ¿no? Ha habido iniciativas que han aparecido y han desaparecido, ¿no? Han pasado por Camot, diríamos. Hay iniciativas que se han mantenido durante estos casi 10 años. Y hay otras que empezaron y desaparecieron, no sé. Una de las iniciativas que todavía continúa y que, bueno, Vicente estuvo ahí desde el principio es, por ejemplo, la iniciativa de la escuela popular, que empezó antes de que empezara Camot, pero que usó Camot como sitio de reunión, que era, bueno, nos vamos a juntar personas para reflexionar sobre el mundo que nos rodea, sobre la realidad que tenemos y buscar alternativas a este sistema que no nos gusta, ¿no? Y todavía está ahí, o sea, la escuela popular todavía se junta en Camot y todavía, bueno, es promotora de algunas de las cosas o de las acciones que hace Camot, ¿no?, como colectivo. Y luego hay otras muchas que han aparecido nuevas y que bueno, que se van haciendo, ¿no? No sé, eso es Camot. Vicent estuvo en su creación, estuvo en su desarrollo, era siempre pues una de las personas que estaban ahí. Y también que para Camot, a ver, Vicent era muy importante porque nos ponía mucho los pies en la tierra. Yo creo que era su gran aportación, ¿no? Vicent en las asambleas era curioso, ¿no? Las asambleas de Camot, bueno, participaba como todas, ¿no? Pues esto, cuando eran cosas organizativas. Pero siempre había un momento en que casi al final que él llevaba su cuaderno, ¿no?, y nos expresaba su reflexión sobre la realidad que había en ese momento, sobre la realidad que él pensaba que teníamos que afrontar o no, y siempre, ¿no?, era como algo, vamos a ver cómo afrontamos esto, cómo, ¿no?, y era como vamos por aquí, ¿no? Es importante que no perdamos de vista esto, ¿no? Aunque todo lo demás es muy importante y está bien, es necesario, pero no perdamos de vista lo fundamental, ¿no?, que es la lucha contra el sistema capitalista. Y en eso era único.
Lo recordamos alguna que otra vez en Baladre, ¿no?, cuando nos hacía ese tipo de comentarios.
Sí.
Lucía,
sí.
Moltes gràcies, ¿no? Moltes gràcies.
De res, de res. Moltes gràcies a vosaltres.
Bueno, pues seguimos aquí con este especial a Vicente Garrido, ahora escuchando a Lucía Sat. Un beso y a Jul.
Especial Vicente Garrido. Nosotras las personas.
En este caso, La Costera, Canals. Buenas, Vicente.
Hola, buenos días, Manolo.
Se puede decir más bien La Costera y que te queda pichica, ¿no? O sea, porque incansable,
sí,
mi amor.
Sí, yo prefiero La Costera.
La Costera. La Costera
la
que
periferia de La Costera es donde vivo, sí.
Que no tiene costa, curiosamente.
No, no tiene costa. Claro. No me preguntes por qué se llama La Costera, que no llego.
Que no llegas. Bueno, para la gente que de Argentina, Uruguay, Ecuador, que te escuche, u otras gentes, ¿dónde está esta comarca, ¿no? ¿En qué
es
territorio?
Es una de las comarcas del interior del país valenciano y que tiene frontera con la Ribera y con la Vall d'Albaida y con la Canal de Navarrés. Estas son las tres comarcas que lindan la comarca de la Costera. Es una de las comarcas del interior del País Valenciano y estamos a unos 60 kilómetros de Valencia, ciudad.
Y donde resulta difícil hablar castellano, ¿verdad, Vicente? Yo sé que estás haciendo un esfuerzo.
Sí, a mí también, bueno, resulta difícil hablar castellano, sí. Es una comarca valenciano parlante.
Ya no os dejan ni decir catalán parlante.
No, mira, con estas discusiones no entramos ahora.
Oye, este año es el año del rey que hubo que dar la vuelta, ¿no? Porque por ahí arrasaba, ¿no? Arrasaba pueblos, como el de Seativa, ¿no?
Sí, parece que sí. El señor Felipe V está cabeza abajo. Hubo una propuesta, entiendo, del alcalde de Seativa, que si el rey Borbón de ahora visitaba Seativa, se comprometía a darle la vuelta y ponerlo cabeza arriba, pero parece ser que hubo bastante presión a nivel de pueblo y quedó aparcado esto de cambiar la visita del rey de España de ahora por el rey Borbón de hace mucho tiempo.
Sí, Vicente, sí. Canals, hay una industria que finamente sería géneros de punto, marca Ferris, que marcó mucho, ¿no?, ese pueblo, ¿no?
Sí, aquí la industria textil y la industria de la piel fue, creo que, cabecera a nivel de Estado español en cuanto al inicio del proceso industrial, años 60, 70, 80 y hasta mitad de las 90, que ya por los procesos de deslocalización fueron ya que surgieran ERES y aquí ya no queda nada de industria, ni queda textil, ni queda... Pero en la empresa Ferris se llegaron a ver cerca de 2.000 personas, en el 90% mujeres. ¿Sí?
Una relación interesante. ¿Aprendiste mucho?
Bueno, yo creo que sí. Aprendí de la gente, de las asambleas que en la década de los 80, principios de los 90 hacíamos. Aprendí menos de las direcciones de los sindicatos, sí, pero sí de las asambleas de empresa, ¿no? Asambleas de 1.500, 2.000 personas, donde te tenías que meter encima de un bidón de gasolina para... Recuerda aquello del mayo del 68 y cosas de estas, ¿sí?
Vicente, sí, Garrido, ¿no? Lo digo yo, para evitarte el sonrojo, una persona que siempre se moja. En lo sindical, en lo social, hasta en lo político en su pueblo, en un momento concreto, te dijeron, colegui, nos tienes que ayudar desde la institución municipal, ¿no? 80-86, sí, pero... ¿cómo fue?
Bueno, concejal. Yo trabajaba entonces en las asociaciones de vecinos, creo que era el presidente de la asociación de vecinos de aquí de mi pueblo, porque alguien tenía que ser, ¿no? Y cuando vinieron las primeras elecciones municipales, tuvimos asamblea de asociación de vecinos y nos planteamos qué hacer ante las elecciones municipales. Y a alguien se le ocurrió la idea de montar una candidatura. Y ahí estaba la asociación de vecinos con una candidatura. Sacamos dos concejales. Pero, Manolo, nos cargamos el movimiento asociativo, el movimiento vecinal. Planteábamos la posibilidad de que se podía trabajar desde dentro de las instituciones y desde fuera con el movimiento vecinal. Pero parece ser que intentábamos trabajar mucho más desde dentro de las instituciones y el movimiento vecinal después del 79, que creo que fueron las primeras elecciones municipales, ya duró 2 años, ¿no? Y tuvimos una mala experiencia que entiendo que vamos rectificando, ¿no?
6 años, años anteriores en el sindicalismo, en la fábrica, vuelta a la fábrica, asambleas, finales de los 80.
Sí.
Casi ganáis en el País Valenciano con el tema del referéndum de la OTAN.
Ay, aquello estuvo muy bien, aquella campaña a nivel de pueblo la recuerdo muchísimo, sí. Pero mira, fue una gran decepción. Eso de entrada sí ya sonaba que de salida también, sí.
Claro. Y una persona poco a poco va convirtiendo, como dice Garrido, esa rabia, esa frustración en una posibilidad, ¿no? En un abrirte. Y eran momentos en los que Centroamérica llamaba, de alguna forma era como oxigenar la cabeza, tanta rabia, tanta frustración. Y fuiste a Nicaragua, ¿no?
Sí, me fui en el año 85, 86 a Nicaragua, ¿no? Yo entonces trabajaba en la dirección de comisiones obreras aquí en la comarca, ¿no? Pero ya se empezaban con planteamientos desde la dirección del sindicato, de políticas, de incluso a nivel de grandes empresas, de pactar, negociar, consensuar y al final claudicar porque no había una correlación de fuerza entre los trabajadoras y trabajadores para plantar cara a la dirección de la empresa. Entonces estaba un poco desencantado y ya desde el 85-86, ya aprovechando las vacaciones, me fui a Nicaragua, ya que yo fue lo que cambió sustancialmente mi forma de entender un poco la política, ¿no? Un poco porque trabajabas en comunidades de campesinos, la asamblea como órgano de información, de expresión, de decisión, de lucha, estaba o sea, todo lo contrario que en la política sindical de aquí se estaba viviendo, ¿no? Y aquello fue un cambio para mí bastante significativo. Después continué yendo a América Latina, conviviendo, conociendo, compartiendo trabajos, luchas, esperanzas, etcétera, con ya movimientos campesinos, indígenas, populares, etcétera, de América Latina, sí.
Los 90, de alguna manera, entrada a la Unión Europea, Maastricht, sí. Olimpiadas, Expos... Sí, sí. Viene el Banco Mundial, 50 años, contra ellos todas, y vas tomando otro impulso, ¿no? Aparece esto de la llamada precariedad, cierran ferries, ¿no?
Cierra ferries, sí. Yo ya me inclino más por gente que conoces ya de movimientos sociales, mucho. Ya estábamos trabajando en gente del... Fue mi época posterior del PCML, del MC, y ya después con los pactos de la Moncloa todo esto desaparece, ¿no? Y ya la alternativa que ves es el trabajo en movimientos sociales, ¿no? Y ahí estamos y ahí continuamos, ¿no?
Y de alguna forma se empieza a crear alrededor de iniciativa de lo que era la asociación de alumnas, ¿no? De la escuela de adultas.
Sí, en la escuela de adultos ya unos grupitos de gente se movilizan en base al tema de la solidaridad, al tema de la exclusión, el tema de los talleres de sensibilización, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí es cuando ya se empieza a trabajar a nivel de asambleas, a nivel de ya no de aquello que llamábamos centralismo democrático, sino toda la gente nos juntamos, hablamos, comentamos, decidimos y tratamos de hacer, sí.
De alguna forma se diría que este siglo fue un siglo de cambios en la comarca de cara al grupo motor, ¿no?, de acción sociopolítica, ¿no?, en el que se va instalando esa idea de necesidad de un local, conflicto con la dirección de la escuela de adultas, redefinición del espacio, y aparece Camot, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y qué es Camot?
Bueno, yo lo defino como Camot, es un colectivo de colectivos, ¿no?, donde tiene cabida gente de diferentes maneras de entender el mundo, pero con un centro claro, es identificar quién es el enemigo, ¿no? Y de preguntarnos por qué pasan las cosas que pasan, porque nada de lo que nos pasa es como consecuencia del azar, de la casualidad, de la desgracia, ni tampoco por obra del Espíritu Santo, ¿no? Sino por todo aquello que decimos imperialismo, capitalismo, mercado, etcétera, ¿no? Y en base a este análisis que realizamos, pues planteamos que o lo hacemos nosotros o esto no lo hace nadie, ¿no? Y de ahí, pues, dentro de Camot hay diferentes colectivos, gente que trabaja el tema de la exclusión, de la marginación, gente que trabaja el tema de la solidaridad política, escuela para inmigrantes, etcétera. Y ahí somos diferentes personas que creo que casi todas las semanas salimos a una asamblea por semana y dos o tres días más aparte de reuniones de los diversos colectivos que ahí estamos trabajando, ¿sí? Y una cosa muy importante que sí que se está consolidando y que nosotros teníamos mucha ilusión es el tema del pool de información sobre derechos y ayudas sociales, ¿sí?
Los escucha mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula. Y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
En serio, una enorme persona, lo digo a veces, pero esta vez con rótulos, rótulos grandotes. Oye,
que ya es.
Millones de petons, sí. Y a por ellos.
Igualmente.
Son pocos y cobardes. Un besazo.
Un beso, Manolo.